La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Y ya adelantamos que ni Rocco ni Paul están operativos porque tienen mucho lío hoy aquí y han dicho que se excusan, pero que es absolutamente imposible. Sí, tenemos a Dani Guerreiro. Compañero Dani, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy.
Muy buenas. ¿Qué muy tal buenas. Estás?
Pues muy bien y con muchas ganas de la jornada de hoy. Sí, no solo por la Gabarra, porque hoy va...
Gabarra y luego regata.
Hoy va de navegar, ¿eh? El asunto, tanto en la Gabarra como luego esa regata Ingenieros Deusto que contaremos desde las 6 de la tarde. Así que ya estamos a bordo de la primera de las citas, que es la Gabarra.
Eso es. Bueno, seguimos con las presentaciones. Asier Elorriaga, ¿qué tal, mister? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon, Fernando Mendicoa?
Bueno, un fin de semana extraño porque no tenemos partido, pero será por falta de noticias, ¿no? Así que hay muchas cosas encima de la mesa. Y es verdad que hoy no tenemos eso.
Fin de semana.
Hablar de previa, de partido.
Pues fin de semana que además me toca visitar a los vecinos, así que.
Bueno. Vale, pues nada.
Ellos tienen ahí algo.
Que vaya bien.
Dentro de dos semanas.
Sí, sí, cierto.
Creo es. Que me lo recordarán.
Bueno, no tengas la menor de las dudas. Mikel Azcorra, otra pizarra. Arratsaldeon.
Unón.
Muy buenas. ¿Y qué? Tú sí, pues, que tienes partido.
Yo sí todo
por
partido.
Por eso digo.
El domingo, sí.
El domingo en concreto, ¿no? ¿Que es derbi o no? Bueno, hay que desearte victoria sí o sí.
No, son de Bilbao.
Entonces, que pase lo que tenga que pasar. Seguimos con las presentaciones. Aingeru Larrazábal, ¿qué tal estamos, Aingeru? Arratsaldeon.
Egunon Mendy, egunon Gabarreros.
Pues esto ya es una seña de identidad de la Gabarra de los viernes.
Animao. Estoy animado. Todo en orden, casi.
Ahí
claro
está.
Que sí.
Perfecto. Óscar Ruiz, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Arratsaldeon, muy buenas.
Arrastión.
Y bienvenido.
Gracias.
Que no sigue Valverde, ¿eh?
Bienaventurado nos hallamos.
No hablamos, pero esto simplemente como comienzo. Contigo.
Bueno, va a acabar la temporada porque se llama Ernesto Valverde. Es así, o sea, si se llamara Perico el de los palotes, hace partidos que hubiera estado en su casa, hace meses además. O sea, dato mata relato, o sea, los datos están ahí. Y prácticamente se han perdido la mitad de los partidos que hemos jugado. O sea, no se han empatado, se han perdido la mitad de los partidos que hemos jugado.
Bueno, pues nada, luego hablaremos del banquillo, del futuro, que apunta, ¿no? Parece que puede ser Alemania, el destino, en fin. Y luego ya digo que trataremos ese tema. Pero lo más reciente es lo institucional, Dani, porque ya conocemos las elecciones para el 8 de mayo. Claro, hay que matizar esto, que si hay candidatos.
Claro.
Porque este domingo se publica la convocatoria electoral, es decir, inicio oficial del proceso, y a partir de ahí pues se abre el plazo para que las personas interesadas en presentar candidatura a la presidencia y la junta directiva puedan iniciar los trámites correspondientes para la obtención de avales. A partir de ahí, pues todo ese calendario, ¿no? Solicitud promovida por al menos 9 personas que integrarán la posterior candidatura, que cumplan los requisitos solicitando el inicio del proceso de presentación de avales. Y luego ya, pues del 9 al 18 de abril, plazo para la presentación formal y completa de candidaturas, se cierra a las 6 de la tarde de ese 18 de abril y nos dicen también desde el club que antes de las 6 de la tarde del 23 de abril la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas. Y el 8 de mayo, celebración de las votaciones en caso de que se proclame más de una candidatura válida. Y la jornada electoral tendría lugar en San Mamés y los socios, es verdad, que pueden ejercer su derecho al voto mediante correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada al efecto. Es decir, que ya desde el domingo estamos en ese proceso electoral, pero que tenemos la intuición de que no va a haber elecciones.
Todavía.
Se habla de movimientos por ahí.
Hay rumorología, sí, hay bastante, sí, rumorología, nombres sobre la mesa, algunos que nos sorprenden a todos los que los hemos escuchado, no vamos a entrar a valorarlo, pero de momento lo único sólido es Jon Uriarte, que ya anunció que quería continuar en el cargo. Todavía estamos pendientes de cuál será su apuesta en el banquillo, qué es lo que va a decantar en el caso de que haya elecciones el voto del Athletic sale, pero de momento muchas incógnitas sobre la mesa. Yo creo que no habrá elecciones, no veo que haya salido ningún proyecto ahora mismo adelante, quizás están trabajando en la sombra, puede ser el caso, que luego salgan a la luz pues todos esos nombres que ahora se están valorando, pero de momento lo único que sabemos es que el 8 de mayo serían las supuestas elecciones y que de momento Jon Uriarte es el único candidato para presidir el Athletic.
Cuando hablas de nombres sorprendentes, ¿te refieres a uno en concreto no como presidente, sino como director deportivo.
Como director deportivo, sí.
El por ejemplo, ¿no?
Ya. Lo hemos escuchado en algún otro medio, sí. Chiqui Beguiristain, ¿no? Lo podemos decir. Es algo que hemos escuchado. Sí, sí, hemos escuchado en algún otro medio. A mí me sorprendía, realmente. No sé hasta qué punto…
Ha dejado recientemente el City.
Sí.
Ha estado Gubiana.
Fue el que se llevó a Laporte, ¿eh? En su momento.
Que se llevó a Laporte, ya. Sí, sí.
Es verdad que el Atleti resulta atractivo para entrenadores, directores deportivos del más alto nivel, ¿eh? El propio Pep, ¿no?, comentó alguna vez que quería entrenar a Luis Enrique, también comentó que le gustaría entrenar al Atlético alguna vez. No sé si llegará ese momento, pero bueno, que es un proyecto atractivo, yo creo, el Atlético, no cabe ninguna duda.
Aquí un oyente sé que propuso, recuerdo, un tándem Asier-Mikel, por ejemplo.
Mikel tiene contrato en vigor. Claro, pero Mikel creo que tiene contrato en vigor.
Pero bueno, todo esto se
no sé si podemos.
Bueno, el tema electoral.
La pena es que perderíamos a Asier para la emoción.
Asier, tema electoral. Que estamos ahora en el comienzo, bueno, desde el domingo, como digo. Pero bueno, no sé si tienes también la impresión, ¿no?, que hemos comentado Dani y yo, de que no va a haber elecciones. Más allá de también esa plancha que se habla, ¿no?, de la, bueno, zona de Getxo, para entendernos y demás. ¿Cómo lo ves?
Pues no sé, porque realmente tampoco tengo datos para saber, ¿no?, si verdaderamente eso es lo que se escucha en la calle y tal. Sobre el papel, pues es que los que están, yo creo que están muy sólidos en su posibilidad, ¿no?, de que vuelvan a ser reelegidos, y yo creo que tampoco va a surgir nada por ahí. Y si surge, pues veremos lo que puede durar, porque muchas veces se oye esa posibilidad de que vaya a surgir, pero luego no cumplen y hasta el final tal no sé cuántos y acaba sin haber nada. Pero bueno, lo divertido está en el run-run, ¿no? Pues como va a pasar ahora con el entrenador, que no vamos a enterar hasta julio cuándo va a ser, quién va a ser, pero bueno, ya cada semana vamos a tener un candidato.
Pues yo no sé si es bueno o es malo que no haya otras posibles
planchas.
Es que también
lo iba a plantear, es decir, si esto es bueno o no.
No sé si es bueno o es malo. O sea, hasta el momento tiene la pinta de que no. Estamos hablando de nombres y de planchas y de zonas de Vizcaya y es todo sobre la rumorología. Pero es cierto, como dice Dani, que ha salido el nombre del amigo Chiqui Beguiristain y a mí ahora mismo es como si me hablan que va a venir Schuster a entrenar el Atleti. O sea, un tío que en su momento tuvo la posibilidad, se fue al Barça y, bueno, no es que haya dicho grandes lindezas de Atleti, tampoco malas, pero es que, vamos, que me la trae el pairo, o sea, no. Y no sé, no son todo rumorologías y insisto en lo que estoy diciendo, no sé si es bueno o es malo que haya o no haya planchas y poco más en ese aspecto, poco más.
Vale, pues el tema electoral, Óscar, ¿qué me cuentas? ¿Cómo lo ves? Y un poco también lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Si crees que es mejor que haya elecciones o qué te parece, vamos, esta posibilidad.
Espero y deseo que haya elecciones.
Que haya.
Sí, yo creo que para que estos se vean obligados a explicar algo más, quiero decir, ganaron unas elecciones sin director deportivo y sin entrenador y arrasaron. Entonces, que expliquen más, porque en el momento que la pelotita ha dejado de entrar este año, pues a mí la gestión me ha dejado muchas dudas. Entonces, quiero que haya elecciones. Si se comentaba en ciertos medios que podía haber una plancha con Urrutia y me parecería bien. Me parecería bien que hubiese una. De hecho, joder, si fuese así, si es esa, a mí me da igual que venga Chiqui o no, porque el director deportivo del Atleti, quiero decir, está, lo que tiene que hacer es preocuparse e intentar captar desde abajo.
Desde abajo,
no desde arriba. Quiero decir,
Chiqui ha hecho un buen trabajo, claro, también me diréis, y con razón.
Claro, si tiene mil millones todos los veranos para fichar. Para jugar al Football Manager también lo hago yo.
Luego, Óscar, hay que acertar, también te digo, que luego eso salga bien. Pero bueno, al margen de eso.
Ha cometido fallos.
Que el director deportivo pues tiene, digamos, otro tipo de trabajo, por así definirlo, ¿no? Que es más mirar, como bien dices, abajo.
Sí, por eso. O sea, a mí me parece que Mikel, en ese aspecto, lo ha hecho bien, Mikel González. O sea, no tengo. Me parece que lo ha hecho bien, que ha apostado por los jugadores que creo que todo el mundo hubiera apostado, que vascos que con proyección, ha intentado traerse a todo el que ha podido. Entonces, me parece que esa gestión está muy bien. En el tema del primer equipo, bueno, en el tema del primer equipo ha estado más limitado, porque no olvidemos que hay una especie de, no me sale la palabra ahora, gestora, digamos, el Lezama, ¿no? Que está el presidente, sí. Y olvidemos que Mikel es el último en llegar, no le van a dejar tomar decisiones. O sea, si Mikel González esta temporada hubiera dicho hay que cesar a Ernesto, no lo hubieran dejado. O sea, esta directiva le debe mucho a Ernesto Valverde.
Más, digamos.
Sí, bueno. Pero que llegó, que decir, que esa gestora o junta ya estaba cuando a Mikel le deciden nombrar director deportivo. Entonces, yo espero y deseo que haya elecciones.
O sea, que cuando ha dejado de entrar la pelotita, la gestión falla. O sea, que la culpa de que… O sea, la culpa… que lo haga mal Uriarte es porque Sánchez no mete bacalaos.
No. Cuando el club tiene problemas es cuando la pelotita… Quiero decir, cuando se ven las miserias y las costeras es cuando la pelotita deja de entrar.
No, pero eso es tramposo. O sea, la gestión de la junta directiva es decir a Valverde, tienes esto. Te ofrecemos todo esto, lo que tú pides, hasta ahí llegamos, tienes esto, con esto trabaja. La labor de Valverde es decir, se gana jugando así, así, asau. Y la labor de los jugadores es meter la pelota.
La junta directiva ficha por 12 millones de euros a un lateral derecho con proyección internacional, que lo quería el Atlético, y Ernesto Valverde no lo pone. Quiero decir, algo falla ahí. ¿En la gestión, en la comunicación o en la cadena de esta
producción? Es el lateral con más minutos de todos los que han disputado. Bueno, ¿cómo que no lo pone?
O sea, ¿qué está usando Areso? Si Lecue…
Pero ha jugado más que Gorosabel y ha jugado más que Lecue.
Y en todo caso, como añadido, hay que decir que también dependerá del propio jugador lo que aporte o deje de aportar.
Luego, aparte que
y
también
yo creo que
eso
estaremos de acuerdo que, salvo partidos muy, muy concretos, Areso no ha estado bien.
Vale, pero la gestión del entrenador y la toma de decisiones en ciertos partidos también ha dejado mucho que desear. Y Ernesto sigue ahí. Claro, es que… O sea, quiero decir, si tú decides sentar a tu máximo bacaladero en 2026…
No desvíes. La pregunta mía era, o sea, que si Sánchez no mete bacalaos, la culpa es de Uriarte.
Por no cesar a Valverde.
Claro,
Has dicho,
en el momento que no entra el bacalao, la pelotita no entra, se ven las miserias de la directiva. Digo, la directiva tiene un papel hasta un momento dado. Y a partir de ahí la tiene el entrenador y luego a partir de un momento dado lo tienen los jugadores. Porque un entrenador dice, la mayor posibilidad de ganar este partido es haciendo esto, esto, esto. Y en defensa haciendo esto, esto y esto. Si se hace todo eso, pero luego fallan… No digo que es el caso, ¿eh? Y fallan 25.000 ocasiones, el trabajo del entrenador ha sido bueno, no ha habido suerte, no ha habido acierto, los jugadores han fallado…
Mejor.
Eso es. Entonces, las responsabilidades se acabarían… Si luego el problema es que el equipo no genera, el problema es del entrenador. ¿Pero por qué lo llevas a la directiva?
Pues porque empezamos en verano con el tema. Ellos ya sabían que se iba a sancionar a Yeray, porque ellos ya lo sabían, la directiva ya lo sabía y el director deportivo lo sabía, y no se reforzó el equipo en una zona defensiva.
No es cuando la pelotita deja de entrar, entonces, eso es lo que voy.
No, porque también está cuando ha dejado de entrar la pelotita este año y el equipo ha estado en una situación, para mí, o sea, vosotros vais a decir que no, para mí ha estado en una situación límite, el equipo ha estado muy cerca de abajo. O sea, y llevábamos años sin estarlo. Entonces, cuando ha habido que gestionar y tomar decisiones, pues se han quedado en no hacer nada.
A ver, Dani, que querías añadir algo.
Bueno, varios apuntes. Ahora, con lo que decía Óscar, yo creo que sí se reforzó la defensa. Tuvimos que esperar bastante, pero llegó Laporte, Unai Eguiluz también, que se hablaba de que pudiera salir, pero se quedó.
Central muy mediocre.
No. Pero bueno, que… Pero no quería comentar nada con respecto a la directiva, sino, bueno, más allá del proceso electoral, claro, hay que tener en cuenta que si no hay elecciones, el nombre del futuro entrenador seguramente no se sepa hasta junio, una vez terminada la temporada, pero si hay elecciones se tendría que acelerar todo este proceso, tendrían que presentar su candidatura con un nombre para el banquillo, a la vez que el resto de candidaturas también optaran por el suyo. La dirección deportiva parece con Mikel González que está ya consolidada, pero recordamos que en las anteriores elecciones se le cayó a última hora a Viña, Carlos Aviña, que era el director deportivo, con experiencia. Valverde llegó también a última hora y aún así ganaron las elecciones.
Te iba a matizar, no sé, o sea, si no hay elecciones, pueden anunciar un entrenador que no esté con contrato en vigor, que es lo que es.
Pero esperarían seguramente a terminar la temporada, que termina el último fin de semana de mayo. El penúltimo, el 23 de mayo.
Eso es.
Si hay elecciones, tendrían que presentar un entrenador para el banquillo, ¿no? Digo yo, para llamar al votante.
Sí, pero digo que no. No, pero has dicho, si no hay elecciones, tienen que esperar a mayo.
No, que si no hay elecciones, lo más probable es que la directiva no anuncie al entrenador hasta que no haya salido Valverde. Bueno, no creo que todavía Valverde, con la temporada en juego, anuncien, no, oye, el entrenador va a ser…
La fecha es el 23 de abril. sí. que es cuando se va a proclamar sí. las candidaturas válidas. Eso. Si no hay ninguna más que la de Jon Uriarte, a partir de ahí sabemos quién va a ser el presidente.
Precisamente que Valverde ha dicho que no vaya a seguir, es decir la directiva, no hay ningún problema, digo yo, ¿eh?
Pueden negociar, pero no creo que se anuncie, que se haga público mientras la temporada está en juego.
¿Pero anunciar de quién?
Que Jon Uriarte diga, el entrenador del Atlético para la próxima temporada es Edin Terzic. Que lo diga el 10 de mayo.
El 24 de abril.
O el 15 a partir del 24 de abril. Bueno, eso ya.
Pero ¿por qué dais por hecho que Uriarte necesita anunciar el entrenador para Arrasa? Es decir, sin entrenador y sin director deportivo ganar unas elecciones.
No has escuchado.
Sí, por eso digo, pero.
No se escucha.
Da igual. No tiene por qué anunciar.
Es decir, que haya o no haya, da igual. Uriarte no tiene necesidad de anunciar. Porque ya ganar unas elecciones sin entrenador y sin director deportivo.
Pero si hay, sí tendría que anunciar. Anuncia última hora.
Seguro que estoy de acuerdo con Mikel. Esto está hablado con Ernesto para que en el momento que haya o no haya elecciones, anunciara el futuro entrenador del Atleti antes del 30 de junio, seguro.
Antes del 30 de junio, pero con la temporada en juego sí. Pero aquí estamos hablando de que el 8…
La temporada termina el 23-24 de mayo.
Pero eso, yo estoy diciendo que el 8 de mayo todavía quedan dos jornadas por delante, o tres incluso. Que en ese caso, para las elecciones, ya habrían anunciado el entrenador.
Sí, claro.
Que si no hay elecciones, seguramente se demore la fecha… en la que anuncien el entrenador. Que
dices,
cambia también todos los plazos.
Pero dices por no meter caña al equipo, a la plantilla, dices, por eso.
No, por nosotros también, por saber quién va a ser el…
No, digo, que ¿por qué va a esperar? ¿Por la plantilla?
Hombre, yo creo que queda un poco feo cuando todavía no has despedido a Valverde.
No, porque Valverde ya ha dicho que no va a seguir. Entonces no hay
ha dicho, pero no creo…
Ahí
se esperaría, en ese caso.
Que termine la temporada.
Claro, se esperaría…
Vamos, yo lo tengo clarísimo. Ese no tiene ningún sentido.
No tiene sentido anunciarlo.
Pues, mí, pues entonces, ya con la convocatoria de elecciones, ya ha puesto en un brete a un posible candidato y a él mismo, porque va a tener que decir quién es el entrenador que va a venir antes de acabar la temporada.
Si hay un candidato, lo va a tener que decir.
Pero vamos a ver, es evidente que él, que es candidato sí o sí, otros no sabemos. Él sí es candidato, con lo cual, y sabiendo que no sigue Valverde, él ya estará negociando, sea Terzic o sea quien sea. Claro que lo está negociando, porque además, si hay elecciones, claro que el nombre más potente de un proceso electoral es el nombre del entrenador.
A lo que voy es que a Valverde…
La cosa es cuando se hace público.
Pero que a Valverde no le va a doler. Esto está ya… Ya está todo esto hablado. Ya está clarísimo. Yo creo que ya está clarísimo.
Me imagino que a partir de… Si no hay elecciones, a partir del 24 de abril se podría anunciar, pero yo creo que no se va a anunciar. Ojo, si es que por esa fecha está cerrado un nombre, que igual habría que ver.
Planteo una cosa. Valverde dice… Habla con Uriarte, hoy no voy a seguir, vale, bien, tal. Oye, voy a hacer esto. Vamos a convocar elecciones, va a ser para el 8 de mayo, supongo que lo hablan, y dice, no, pues que a mí me va a doler que anuncies un entrenador que va a venir después. Dice, ya, pero es que si se presenta alguien voy a tener que anunciarlo. Jo, pues, no, ya Valverde…
No, no lo digo porque lo pida Valverde, porque diga, me va a sentar mal…
Eso habéis dicho, que suena mal.
A mí no me digas
no, pero
eso.
Me refiero que, no, por plazos, tampoco nadie necesita saber el entrenador hasta que no termine la temporada.
Pero si se presenta alguien, van a tener que
Si
decir.
Se presenta, sí, eso pues, es lo que estoy diciendo, pues, que entonces, ahí cambia
pues
todo el panorama.
Estoy diciendo que cuando se plantea esta historia…
Si hay elecciones, alguien tiene que sacar. Sí, no va a ningún lado esto. Si es que simplemente que sabremos…
Vamos a esperar primero si hay elecciones.
No, pero a lo que voy es que el planteamiento no puede estar dependiendo de que se presente otro candidato.
Hombre, va a cambiar, el plazo va a cambiar, evidentemente.
Estoy diciendo que el planteamiento que has hecho de que hace daño que presentan un entrenador antes de acabar la temporada no puede depender de que alguien se presente. A eso voy, no sé si…
Pero va a depender de ello.
Que estoy diciendo que no puede ser que crean que va a hacer daño porque se presenta. No, eso no puede jugar Valverde y Uriarte y van a estar diciendo, ay, perdón, igual te hace daño si se presenta a alguien. Ah, no, pues…
Que no es porque le haga daño, ¿no? Bueno, pero no, que se va a saber antes el nombre del entrenador,
estoy
si hay
diciendo
elecciones…
Precisamente sí. Por eso, que no puede ser que le vaya a hacer daño que le presenten a alguien.
Bueno.
Que a Valverde no le va a hacer daño. Que eso…
Que no, si ya lo ha anunciado. Ya está, sí, sí.
Vamos a hacer la primera pausa de las tres que tenemos en esta gabarra. Hoy desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, denok gara, baliotsuak.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui en nuestra gabarra con la compañía de Dani Guerreiro, Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Ingeru Larrazábal y Óscar Ruiz. Y los oyentes, vamos con una tanda de mensajes. Dice que uno, el presupuesto del Castilla es de más de 2 millones de euros y el del Baracaldo menos de 200.000 euros. Es injusto, es Manu. Bueno, otro nos dice, ahora que se abre Samamés con relativa facilidad, ¿por qué no se abre también algún día para el Bilbao Athletic, que está realizando una bonita temporada? Hemos dicho que están en playoff. Bueno, a ver, dice aquí, las elecciones tienen que ser con la temporada acabada. ¿Qué candidato puede presentar un entrenador que tenga contrato aún con otro equipo? No lo entiendo. Bueno, el caso de Terzic no tiene entrenador, o sea, no tiene equipo, porque su última referencia, bueno, y la única ha sido el Borussia Dortmund, que terminó en verano 2024, hace dos años.
Pero si las haces a final de temporada, vamos a poner que las haces el 1 de julio, como se han hecho otros años. ¿Qué, y eso es, y el 11 de julio. ¿Qué le dejas? O sea, que llega ya el nuevo entrenador, a todo correr tienes que hacer preparar toda la pretemporada. Yo prefiero el 8 de, o sea, yo prefiero antes de acabar la temporada y que los que vengan tengan tiempo para programar. Bueno, y tampoco tiene mucho, pero menos tiene si se hace el 1 o el 7 de julio. Entonces, a mí me parece bien. No me pareció bien cuando lo hizo Urrutia en diciembre. Eso no me pareció bien en mitad de la temporada, pero a mí esto, o sea, a mí me parece muy bien esa toma de esa decisión.
No, que sí, que también. Que yo creo que en el timing en el cual están trabajando y que se ha, presentado, creo que está mejor que te vayas al límite, ¿no? Para que luego el nuevo entrenador… Porque es que ya sabes que vas a tener que traer un nuevo entrenador. No es una condición como si ya sabes que va a ser continuista y que vas a querer seguir manteniendo, etcétera. O sea, ahí va a haber un cambio, por lo tanto, que tenga tiempo para trabajar.
El entrenador futuro va a ser Guardiola, que en su día dijo que le gustaría entrenar en un futuro al Athletic. Y además, como catalán, que es seguro que viene gratis.
Yo a esa posibilidad la veo la misma o muy parecida a la de Mikel y yo.
Claro, con esta fecha de elecciones sacamos de la ecuación a entrenadores con contrato en vigor, ¿no?
Claro,
que son muchos de los nombres que están saliendo, más allá de Dean Terzic, que está libre.
A Guardiola le va a traer a Chiqui Bristain, ¿no?
El propio Pep.
Sí, pero bueno, los
o Giraldez, que también sonaba, ¿no?
Los contratos en vigor no evitan en que tú tengas una prenegociación en un momento dado cuando se te va a acabar el 30 de junio.
Sí, se te acaba el 30 de junio, si tienes un año más, no sé cómo lo tiene Giraldez, por ejemplo, que era otro nombre que salía. Iraola sí acaba en junio, entonces sí podría negociar.
Caparrós vino y tenía contrato en vigor en Coruña. De hecho, el Atleti pagó dinero por él.
Ya, pero la cosa es si ese entrenador se la va a jugar en el caso de que haya elecciones a dar el sí a un candidato.
Tuvo suerte.
Sin saber luego el futuro.
Caparrós tenía todas las planchas le iban a fichar. Hubo un acuerdo entre todas las planchas en ese caso. Si no, no lo hubiera hecho, ya te aseguro.
Bueno, a ver, dicen aquí… No toca, pero cuando termine el proceso electoral habrá que hablar de que Vizcaínos en Lezama, pocos. Mal trabajo. Hombre, no creo que el señor Uriarte tenga la cara de no hacer una presentación mínima con líneas básicas y el nombre del entrenador. Sería una vergüenza. Bueno, dice, hoy a Óscar le veo flojo. Te ve flojo. Óscar, ¿qué? Bien.
No, ya habrá tiempo cuando toque hablar del exentrenador del Borussia Dortmund.
A Valverde lo único que le puede hacer daño es que venga Marcelino o Bordalás, que son sus amiguitos, lo pone así, entre comillas. Más, que Andoni Iraola llegue como entrenador del Atleti puede suponer un riesgo, porque si no sale bien sería quemarle demasiado pronto. Se habla, por cierto, del Crystal Palace como una opción para Iraola. Bueno, ya veremos. También.
Pues sería buena que el Atleti, si no puedes traer ahora, te traigas al entrenador del Crystal Palace.
Oliver
a Glasner, sí.
Miquel Azcorra, santa paciencia, todo mi ánimo. Gracias otra vez por estar y explicar cosas para que se entiendan. Tienes aquí a tu hermano a fuego.
Santa, santa paciencia a los que estamos alrededor de Miquel, que vaya buque que le ha entrado en 10 minutos.
Bueno, bueno. A ver, aquí hay algunos mensajes sobre el tema de Sanzet y el póker. Oye, 3.600 euros, ¿eh? No está mal. Bueno.
Pero eso es calderilla, ¿no?
Hombre, para imagínate.
Para él, digo.
Date una idea. A ver, dice aquí, Uriarte es más zorro que Aduriz. Utilizará el nombre del entrenador cuando más le convenga como arma electoral, solo si le resulta necesario si hay elecciones. Si no, no, ya que podría despistar a los jugadores antes del final de liga. De hecho, ha fijado las elecciones ahora y nadie puede emplear el arma de presentar un acuerdo con un jugador. Todo lo ha explicado Uriarte tal y como le interesaba. Bueno, otro dice Íñigo Pérez o Iraola. Tengo ilusión por cualquiera de estos dos o Marcelino. Marcelino, que no ha renovado con el Villarreal, está ahí también con esa opción. No sé, ya veremos qué ocurre, ¿no? Con el asturiano.
O sea, no. O, todo lo que no sea de entrenadores nacionales, Iraola, tenemos que irnos a alguien de fuera. O sea, no.
Dice, Guardiola va a quedar libre por el descenso administrativo del City. Bueno, o porque él se va, porque le queda un año más de contrato y tenían pendiente una reunión, ¿no? Con los.
No, pero de todas maneras, Iraola no renova hasta el 2027, me suena a mí.
¿Iraola? No, acaba.
¿Acaba en 2026 seguro?
Sí, sí. Sí, pero yo estaba hablando ahora de Guardiola.
Sí, de Pepe. Pero bueno, Pepe. O sea, que pinta Pepe aquí en Bilbao.
Que no, que digo por el mensaje del oyente.
Que va a ir Pepe a fichar a Haaland, a un Haaland, o que va, se va a traer no, pero, a Bernardo oye, Silva o un Laporte. No puede.
Estaría bien que demostrara su nivel como entrenador en un club que no puede hacer fichajes mil millonarios.
Bien, pero
¿no?
Que es que él no ha estado nunca en un equipo así. Vale, él no ha estado nunca. Entonces,
por eso digo
que el único entrenador que me gustaría de verdad que probarlo aquí, y sí creo, porque no este no dora la píldora, quiero decir, sus comentarios son porque de verdad lo cree, es Luis Enrique. Luis Enrique siempre que ha hablado del Atleti ha hablado muy bien y yo estoy seguro que llegado un momento va a acabar tan quemado del Paris Saint-Germain que yo, o sea, sí creo que podría, a Guardiola no. A Guardiola no le interesa el Atleti ni nada que tenga que ver con el Atleti porque no tiene opciones de ganar.
Pero igual Guardiola se lo toma como un reto. El voy a estar en un equipo diferente a ver si soy capaz de hacer jugar.
Este. Pero si que Guardiola es un llorón.
¿De verdad que no vamos a dedicar 30 segundos a esto?
No,
ni Guardiola ni Luis Enrique no se van a asomar por aquí. No, en la puñetera vida, vamos.
No, Guardiola no, Luis Enrique dijo aquello, pero vamos. Que
bueno, no, aquí, o sea, el Atleti ha tenido entrenadores que en su momento en Europa eran cotizados. Jupp Heynckes era un entrenador que en su momento era cotizado. Luis Fernández era un entrenador que en su momento después ahí de Paris Saint-Germain era, o sea, tenía un nombre. No sé, me parece que, o sea, no somos el Apurtuarte para, o sea, no sé.
Con
o sea,
cariño.
Sí, claro, no, claro, es a lo que voy, o sea. No, mira, mejor aún, vamos a coger un ejemplo de un equipo de Primera División. No somos la Real Sociedad, quiero decir, cualquier entrenador de Primera División, o sea, de nivel, sabe lo que es el Atleti y quién es el Atleti.
Mira, recordamos mucho lo de Guardiola. Aquella entrevista fue concedida a ETV y tras el frase deseo, rió como de manera nerviosa. Dice, vamos, que fue por cumplir ante el reportero vasco. Vale. Que ha fallado algo en la gestión con respecto a Areso, pero si no le da un bote. ¿Qué gestión? Ni qué ocho cuartos. ¿Qué os parece Iagoba Arrasate? Nos propone aquí otro. Hombre, buen entrenador, pero vamos.
Pero que vamos a bajar el. O sea, quiere decir, ha calado tanto el mensaje del actual entrenador de que el Atleti iba a luchar por la permanencia que vamos a tener entrenadores para luchar por la permanencia, ¿verdad?
Terzic lleva, dice uno, Terzic lleva cerrado por Uriarte desde enero. Por eso lleva varios meses con clases de español. Lo que es verdad es que el otro día Valverde dijo que no era de poco tiempo, de hace más tiempo su decisión.
Bueno,
la cuestión es saber cuándo se lo dijo a la directiva.
Si es así, quiere decir, si Terzic ya está cerrado por Uriarte, espero y deseo con toda mi fuerza y corazón que haya unas elecciones y no gane Uriarte.
Dice, venga, Óscar, mete un poco de caña, que te esperamos como agua de mayo. Aquí uno de tus seguidores. No dices nada, ¿no, Óscar? Ya habrá tiempo para todo.
No, eso es,
lo,
eso
que
es.
Lo que ha contado ese oyente, yo creo que tiene mucha base. Porque es verdad que Valverde ya lo anunció hace tiempo al círculo que lo tenía que anunciar. Y es que Terzic, si os fijáis, fue de lo primero que sonó. Y aquí, por mucho que queramos, pues todas estas cositas pues, se acaban filtrando. Y mira que había posibilidades, quiero decir. Podías tener muchos nombres, el que menciona a Óscar, etcétera. Pero Terzic fue en el minuto uno.
Esta gente, esta directiva quería traer para el Athletic a no al que fue después de Bielsa al Leeds, era francés, venía de la Bundesliga, no me acuerdo, y era él y Igor Tudor eran los que sonaban. Igor Tudor, que lo han terminado echando de todos los sitios donde ha ido, de Marsella, lo van a echar a la de Turín, o sea, lo echan de todos los lados. Y el otro es, no me acuerdo, era se fue al Leeds. Justo después de irse Bielsa, no llega él, que es el que dice que está el equipo sobreentrenado, no me acuerdo, de origen inglés-americano o algo así, no me acuerdo ahora.
¿Algún oyente ya te
mal, dice, mal, el perfil que busca esta gente de entrenador no me gusta un pelo. O sea, este señor tiene el bagaje solamente de 2 años en el Borussia de Dortmund. El Borussia de Dortmund
ganó la Copa y llegó a la final de Champions.
Sí. Ni los propios aficionados del Dortmund se creen que aquel Borussia jugando tan mal llegase a la final. Ni los propios aficionados del Borussia de Dortmund. De hecho, tú coges y el Borussia de Dortmund es el segundo equipo de la Bundesliga después del Bayern. En presupuesto, en cuanto a afición, en cuanto a socios. Bueno, este señor lo dejó quinto. O sea, un Borussia de Dortmund, que es el segundo en el escalafón en cuanto a dinero, tal, lo dejó quinto. Por eso lo echan en el Borussia Dortmund.
Bueno, el tema de la final de la Champions, que aquí Asier Elorriaga ya comentó hace 2-3 semanas, ya no me acuerdo.
De hecho, el otro que estaba ahí era Pochettino.
Pochettino, claro, que también llegó a la final de la Champions.
Pero ya de Pochettino no se habla nada, y por eso lo de Terzic, yo creo que como ha caído tanto ya en esa balanza.
A ver, desde Alemania, desde luego, sí que están insistiendo en que es el elegido. Medios como Sky Sport pues han dicho que eso, ¿no? Que Terzic está abierto a negociar. Hay que recordar que ha dicho no a intereses del Mónaco, del West Ham y de la Real Sociedad, que luego acabó fichando a Matarazzo. Y decíamos, ¿no? Pues desde verano 2024 no entrena. Bueno, pues con el Borussia Dortmund ha estado, eso sí, parece que está, pues eso, ¿no? En modo aprendizaje con varios lugares en Europa. Por ejemplo, ha estado con Flick hace poco, ¿eh? Y bueno, pues su segundo, que sepamos, su asistente es Sebastián Gebert, y que estuvo de segundo de Slaven Bilic en Besiktas y West Ham. Esto también como otro de los datos, ¿no? Sí. Y bueno, y analista de Jurgen Klopp también.
Bueno, sí, pero que es un bagaje bastante pobre, ¿no?
Es un bagaje limitado.
Años en el fútbol profesional, digamos, como primer entrenador.
Bueno, pero
son
tienes
3 años.
Una copa, copa alemana, y luego la final de la Champions. A mí como bagaje malo no me parece. Es verdad que estamos hablando de un entrenador joven, 43 años, y que, hombre, se supone que tiene todavía años por delante para seguir demostrando, y que si viene aquí, ojalá lo demuestre. Sí. Pues eso, con títulos
ahí
si hace falta.
Me encaja en el perfil de lo que buscaba la directiva John Uriarte también en esas primeras elecciones, que sonaba Marco Rose, que buscaban un perfil también dentro de la Bundesliga. Pues sí, me encajaría ahí por esa parte. A mí no me gusta personalmente de Intercity tampoco. No es que no me guste, ni me gusta ni me deja de gustar. Tampoco conozco mucho su fútbol. Lo poco que he leído, tampoco era un fútbol muy vistoso ni muy atractivo el que llegó a la final de Champions. Más allá de que, bueno, queda muy bonito decir que llevó a un equipo a la final de Champions y que ganó una Copa de Alemania, pero no creo que tenga suficiente bagaje, suficiente recorrido como para entrenar a un Atlético, con lo que ello conlleva. Claro.
Roberto Di Matteo ganó la primera Champions de la historia del Chelsea y duró 6 meses en el Chelsea. De hecho, no ha vuelto a entrenar. O sea, ganó la Copa y la Champions, la primera Champions, y duró 6 meses en el Chelsea. Lo echaron, no ha vuelto a entrenar. Lotina ganó la Copa del Rey con el Español y lo cesaron a final de temporada. Quiero decir, y del Bosque. O sea, no, y Henkes, que ganó la Champions y también lo echaron. Entonces, quiere decir, que haya llegado a la final de la Champions, o sea, no me gusta. Si vas a fichar un entrenador de ese estilo, del patapum para arriba, que es a lo que juega este señor, despejes orientados, que lo llamaba Clemente, despeje de 30-35 metros, para eso me traigo a Bordalás. Quiero decir, a mí me parece que si lo que quieres hacer es el antifútbol, me traigo al rey de esto. Y Bordalás ha demostrado en la Liga Española que tú le das un equipo de cojos y lisiados y es capaz de mantenerlo en primera.
Dicho con cariño, te hemos entendido.
Sí, sí, bueno.
De hablar.
Pero no. Me refiero. Me traigo al mejor en eso. Si voy a ir al antifútbol. O sea, ¿qué pasa? Que porque como es extranjero y suena exótico ya. No, el Atleti, los entrenadores extranjeros que ha tenido eran entrenadores de nivel. Jürgen Heynckes, Luis Fernández… No, pero claro, es que este señor que no empata con nadie.
Pero a ver, que es una de las cuestiones, pero ya al margen de que sea Terzic o sea otro. El tema es Anguiru. Ahora mismo le hace falta al equipo, le viene bien un entrenador extranjero, porque, a ver, tampoco en el caso de Terzic sería una ruptura total, porque se supone que alguno de los actuales podría seguir. Estoy hablando de cuerpo técnico y demás, esto estaría por definir. Pero eso pasaría también con otros entrenadores.
Iba a decir,
¿qué es mejor ahora mismo para el equipo?
Egunon Mendy, Egunon Gabarreros. No sé qué es lo que puede ser mejor para Atleti. En mi opinión, yo en algunas gabarras anteriores he dicho que sí votaría por Iraola. Pero bueno, también oyese declaraciones de su entorno, incluso del mismo, que tiene todavía amigos, conocidos, mucha gente que les tiene mucha estima dentro de la plantilla, y quizás no sea el momento suyo adecuado ahora mismo. El de Íñigo Pérez tampoco creo que lo sea. Yo creo que, independientemente de que sea Terchik o no, que lo estamos hablando, que parece como que todo el mundo pues está dándolo prácticamente por hecho, yo sí soy de la partida ahora mismo, a día de hoy, y vuelvo a decir, hasta hace poco he dicho que sí sería momento de ir ahora, pero creo que no. Por eso que acabo de decir, independientemente de que sea Terchik o no, yo soy de los que ahora mismo voto por alguien de fuera de la casa y con cierta mano dura. Es decir, dejarnos de compadreos, de amiguismos, de le tengo cariño a este, le tengo cariño a otro. Que venga alguien de fuera que conozca evidentemente un mínimo de Atleti, porque entiendo que en eso también se tienen que empollar y tienen que llegar un poco sabidos, y que juegue el que tenga que jugar. Que no haya bullying deportivos, que no haya gente que no cuente absolutamente para nada cuando la grada o la afición entendemos que puede ser algo necesario en algún momento dado cualquier jugador. Yo ahora mismo voto por alguien de fuera de aquí, con más o menos mano dura, que tenga jerarquía y que tenga poder para poder controlar todo lo que es su faceta, y hablo del primer equipo, vestuario, su cuerpo técnico, preparador físico, quien fuese, que le dejen trabajar antes que alguien de la casa que pueda tener esos amiguismos o esos, que se me entienda bien, con chaveos o ciertos cariños más hacia unos que hacia otros.
Asier, el tema de que sea extranjero, bueno, extranjero, o que no tenga vinculación con el Athletic, pues como una de las fórmulas, ¿no?, para cierta ruptura, que esto, hombre, no tiene por qué salir bien ni mal, sino todo lo contrario. Me refiero a que esto no es una fórmula mágica, no, que esto sale bien o
es
sale
que
mal.
Esa es la cuestión. Sea, ¿no? O sea, que al final podemos darle las vueltas que queramos. En la línea que comentaba Engueru, pues si valoras el hecho de que con futbolistas no vas a tener nuevas incorporaciones y tampoco el bloque va a variar demasiado, pues quizá eso le dé un poco un cambio de cara, ¿no? Alguien que venga de fuera, que no desconoce, que tal, etcétera. Pero yo creo que es también un poco entre todo el propio plan que pueda tener el entrenador, el estilo de juego que quiera. Pero es que hasta el estilo de juego puede variar, ¿no? Porque igual este entrenador tiene un estilo de juego pues porque ha tenido un perfil de jugadores con el cual ha llevado esa línea de juego. Igual luego aquí eso varía. Es muy complejo, no sé. Yo quizá, pero de forma muy, muy superficial, quiero decir, estaría en esa línea que dice Angueru por el hecho de que aquí no va a haber grandes cambios y que venga alguien que revuelva un poco el avispero y que es el que viene de fuera. Pero bueno, eso también son riesgos. Porque luego ya sabes que los que son fuertes son siempre los jugadores, ¿eh? Claro. Y si no están en línea, pues las situaciones pues no se van a llevar a buen puerto. Pero que es muy complicado de valorar.
Y luego también, pues eso es lo que estamos diciendo, porque hombre, lo de fichaje sabemos que está limitado, pero sí es verdad que hay muchos nombres de jugadores cedidos que van a regresar este verano, ¿no? Y yo voy a recordar que tenemos a Gerena Barrena en el Castellón, a Canales en el Racing de Santander, Hugo Rincón en el Girona, luego está Vencedor en el Levante, que sabemos que si siguiera Valverde, un Vencedor no iba a estar en la plantilla, pero claro, con el cambio en el banquillo, esto está por ver, ¿no? Además de Julen Aguirre-Zabala, que esa lesión parece que ha complicado sobremanera el hecho de que el Valencia vaya a pagar por hacerse con sus servicios de manera definitiva. Y luego, claro, Álvaro Yaló, que está, claro, es que seguimos ahí con el nombre del peluche y las opciones que pueda haber de cara a la próxima temporada. Y luego, pues simplemente citar a los Olabarrieta, Manex Lozano, Iker Varela… Sí.
Y los lesionados de larga duración que hemos tenido,
claro,
esta temporada.
Es que luego íbamos a tratar de ello porque son los que todavía van, claro, a aportar de aquí a final de curso.
Claro, en su momento en una de las gabarras…
Yo estaba relacionando lo del próximo entrenador con los que va a tener también piezas para elegir.
Pero viendo nuestras limitaciones, que yo siempre la van a gloriar, o las limitaciones que tenemos en cuanto a los fichajes, estoy con comentarios que hizo Rocco en la última gabarra. O sea, en pretemporada tienen que estar todos aquí. Si tenemos overbooking, bienvenido sea el overbooking. Y quien se lo tenga que currar, que se lo curre. Y hablo en las dos vertientes, tanto jugador como entrenador, el que sea. Pero de entrada yo entiendo que tenemos que estar todos aquí y a partir de ahí confeccionar la plantilla. Pero cuantos más efectivos tengamos, aunque sean recuperaciones o de equipos que a los que les hemos cedido o gente que esté lesionada, es mejor para nosotros. Porque en cuanto a realidades de mercado para poder fichar en otra situación,
pues por desgracia o por suerte, estamos en las mismas de siempre. Es decir, no hay grandes nombres o no hay nombres que despunten por ahí en una u otra demarcación, como estoy diciendo, para poder reforzar el equipo con caras nuevas la temporada que viene.
Bueno, yo he citado a los cedidos, pero también hay que pensar en el Bilbao Athletic, jugadores que puedan ascender del filial. Y luego, pues también, el caso de Yuri, que el otro día, si os acordáis, nos mandaba un oyente un mensaje diciendo que, bueno, que más o menos, ¿no?, que tenía buenas fuentes en el sentido de
sí,
que…
Parecía muy certero.
Que parecía muy certero. Yo, de verdad, sigo pensando que Yuri hay opciones de que se quede un año más.
No se había dicho ya que le había convencido.
Bueno, eso se ha comentado por ahí, pero…
Vale.
No lo sé. Yo, es lo que dice Asier. Yo creo que esa frase que nos mandaba un oyente el viernes pasado parecía, porque hasta ahí podemos pensar, ¿no?, parecía que había una base bastante firme. Hombre, a mí me cuesta creer, igual es que hablo con el corazón y que me dolería que no siguiera Yuri, ¿eh? Por Yuri y por lo que hay detrás.
Pero dentro de lo bonito que sea, que ojalá siga un año más, fijaros lo que estamos hablando, de desear aquí que siga un tío de 36 palos.
Claro,
¿eh?
Pues sí.
O sea, es la leche, sí, ¿eh?
Eso es.
Es que fíjate el hueco que nos dejó de Marco.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldar Izarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao, pilpilalubias y lo que quieras. Su Caldar Izarra. Inauguramos el 19 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. ¡Acércate!
Tenemos algún problema técnico desde el Bilbao Urban Sagardotegui. Ahora intentamos recuperarlo. Mientras tanto, vamos a dejaros con un poco de música. Parece que ya hemos recuperado la conexión con el Bilbao Urban Sagardotegui. Mendy, que te nos has escapado por ahí.
Bueno, oye, pues nada.
Ya está, recuperado.
A veces se da vueltas por los sitios más inesperados, insospechados e indeseados. Y parece que ha estado por aquí dando una vuelta. Yo no lo he visto, no lo he visto al duendecillo, pero el caso es que ha hecho de las suyas. Pues no sé qué es dónde nos habíamos quedado acá, porque yo no sé dónde ha terminado la conexión.
Claro, a mí me han entrado esos nervios, ¿no?, que te entran cuando se cae la conexión, y he puesto a Orsay para que nos cante en One Club Men.
Eso siempre está bien.
Sí, intentando recuperar la conexión cuanto antes, pero bueno, que la charla es interesante, así que la podéis retomar en el momento que queráis.
Pues hacemos una cosa, la segunda pausa. Que
no, ya la, es que la hemos hecho también, la segunda pausa. Claro, la hemos adelantado, así que tenéis tiempo para hablar todavía más. Bueno, nos quedan tres cuñitas, venga, de esa segunda pausa. Las hacemos y luego
pues
ya continuáis, venga.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
A Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eu y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Venga, ahora sí, todo vuestro ya desde Bilbao Urban Sagardotegui. A ver si no hay ningún fallo técnico más de aquí a las 3:30.
Pues te has perdido, creo que casi hay que decir que mejor, la crítica que te estaba haciendo Miquel Azcorra. Con cariño, es verdad, pero Miquel, puedes repetir.
No, bueno, no era crítica.
El tema de los porteros.
No, estaba hablando que decía que recuperemos a todos los cedidos. Y yo decía que cuantos más jugadores tengan la pretemporada, pues supuestamente mejor va a elegir el entrenador. Y uso como ejemplo que habéis comentado en el programa que a ti te parecía mal que estuvieran los cuatro porteros en la Española. El de la Fuente dice, tengo cuatro porterazos, los quiero ver.
Claro, y si tienes siete, llevas a siete, Miquel.
Cuatro. Es que no ha dicho, no son siete, son cuatro.
Llevas a dos partidos.
Claro, son dos partidos, pues dice dos y dos.
Nada, ha sido cuatro. Un cagón y ya está. Así.
No, pero…
Pero ha dejado fuera a Joan García.
Sí, hoy Joan García fuera. La ha dejado fuera hoy porque no va a ir con cuatro porteros a un partido, ¿no?
Claro, claro. Lleva, y ya
bueno, demasiado. Bien, igual tiene que debutar de extremo derecho o de extremo izquierdo como Molina en su día.
Sí,
o
sea, con Clemente.
Pero esas cosas hacía Clemente.
No, pero bueno, lo que el entrenador piensa en sí mismo y dice, yo, esta gente está dispuesta a venir y yo les traigo y luego ya elegiré. Y no es ninguna faena, son profesionales, no es ninguna faena, cada uno tiene que saber.
Ya ves, Iker, que era con cariño la crítica.
Sí, era crítica con cariño.
No, bueno. No, sí, era porque venía a colación de lo de cuantos más tengas, mejor, ¿no?
Bueno, pues nada.
Y no sé si ha entrado.
Gracias.
Que ha mencionado en los que pueden llegar, como el caso de Yaló, que bueno, que
estábamos en ello.
Que a ver si se le esperaba.
Sí, no, estabais en eso cuando se ha cortado, así que adelante.
Pero 27 partidos, 1.524 minutos, una asistencia, cero goles. Creo que es un fracaso absoluto. O sea,
hombre, yo creo que podemos vestirlo de muchas maneras, pero los números y la realidad es la que es.
Entonces, partiendo de ahí, yo creo que… Así como en su momento tenía unos datos pues que eran interesantes y que entiendo que por eso se tuvo en cuenta a la hora de fichar, pues ahora no se ha conseguido con él lo que se esperaba, ¿no? Que tuviese una regularidad y que volviese otra vez a una serie de datos. Pero claro, también en la liga en la que está disputando, que estés a esos niveles.
A mí me parece, a ver, está claro que estás obligado, yo creo que en este club estás obligado a hacer ese tipo de fichajes. Porque si luego estamos hablando
de Rosareso,
Yaló, Marouane… Bueno,
Yaló era una apuesta arriesgada, pero había que hacerla.
A mí me preocupa más el hecho de que tampoco en Qatar esté funcionando.
No, pero quiero decir que ahora, aunque venga aquí el día 1 de julio, el entrenador que vaya a venir, yo creo que no va a dedicarle mucho tiempo
pero
a esta historia.
¿Qué se buscaba con la cesión en Qatar?
Pues que saliera de este ámbito donde las cosas no le estaban yendo bien.
Igual que no costase dinero.
Y a partir de ahí… lo iba a añadir.
Lo que se buscaba era liberar la ficha, encontrar un equipo que pagase la ficha de Yaló con el rendimiento que había dado en Bilbao.
Pero aquí estaba funcionando o no estaba funcionando.
No.
Vale, pues entonces, hay una parte deportiva y otra económica, por supuesto, las dos. Pero yo lo que vuelvo a decir es que los números que nos acaba de recordar Asier con respecto a Álvaro Yaló en Qatar no son buenos. Es decir, si aquí no ha funcionado, puedes decir, bueno, le está pudiendo la presión de lo que ha costado jugar en San Mamés, en el Athletic, vale, lo puedo comprar, primer año y demás. Si tampoco está funcionando en Qatar, yo ya empiezo a tener más dudas.
Entonces, igual lo que deberíamos de hacer es decir, salimos del extracto ya, lo que yo creo, es una manzana por abrir cuando venga ahora en verano, a ver cómo viene, las últimas declaraciones que él hace es que quiere venir y quiere quedarse en el Athletic, tu actitud lo importante, no, claro. Pero lo que hay que empezar a analizar es el Atlético del año que viene. Yo creo que no va a estar en Europa. O sea, no da. Que decir, el nivel de la liga es paupérrimo. No tiene más que ver que el Atlético con la temporada desastrosa que está haciendo todavía tiene opciones europeas. O sea, te habla el nivel claro de la liga. Y Pero claro, la pregunta que se tiene que hacer el Athletic es, el que hoy ha salido a entrenar, que estamos a finales de marzo, vamos a empezar a abrir la recta final para coger la forma para llegar en forma mundial. ¿Qué es el jugador mejor pagado de la plantilla del Athletic? Que el Athletic en los partidos importantes en los que su jugador las habichuelas no ha podido contar con él. Y ahora resulta que está funcionando este tratamiento conservador de… Ahora está… Oye, maravilloso, para enfilar la recta final para llegar en forma al Mundial. Ese es el verdadero problema que tiene el Atleti, porque es el jugador mejor pagado de la plantilla del Atleti. Y el nuevo entrenador que venga, hay que darle la total libertad para decir si quiero a Nico Williams fuera del Atleti, si quiero a Iñaki Williams fuera del Atleti, si quiero a Ollán Sánchez fuera del Atleti…
Yo dudo…
Darle, no, pero darle esa potestad, o sea…
No, no, si la potestad la tendrá.
No, pero, es que no te puedes ir a fichar a un Terzi, quiero decir, porque aquí hace… Oscar, el último viernes que estuve aquí…
¿Se va a negar a tener en su plantilla a Sánchez y a Nico Williams?
Bueno, lo primero que hizo Luis Enrique nada más llegar a París es decirle a Mbappé y a Neymar y a Messi fuera.
Claro, pero tienes a Due, tienes a Barcola…
No, pero eso los ha fichado él, ¿eh?
Pero vamos a ver, pero Oscar, que… Lo que hay que entender es que en este club, si tú te quitas de encima de la plantilla a Sánchez y a Nico Williams, no vas a hacer fichajes de relumbrón para cubrir…
Pero que no necesitas hacer fichajes de relumbrón.
Vale, pues entonces aquí en…
Lo que necesitas es un entrenador que no le diga a Pello Canales, a Hugo Rincón y a quien sea, vete a Santander y rómpela, vete al Castellón y rómpela. No, quédate aquí y la rompes aquí, porque no voy a poner a Lecue, porque no voy a poner a Vesga y os voy a poner a vosotros. Eso es lo que necesita el Atleti, un entrenador
sí,
así.
Pero si yo ahí puedo estar de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que quien venga, sea Terzis o quien sea, no va a prescindir de Nico Williams y de Sánchez. ¿Qué gana ese entrenador
perdiendo
esos dos jugadores?
Bueno, primero
porque
no sabemos…
no tienes opción de fichar a quien quieras en el mundo.
Bueno, pues si llega un entrenador y coge y dice, oye, mira, necesito reforzar la plantilla, joder, necesito que me traigáis, yo qué sé, un central, el central este de la Real B, yo qué sé, del Burgos, para la rotación central, medio centro, delantero, suplente, lo que sea, y que le digan de la directiva no hay tope salarial. Lo primero que deba coger el entrenador nuevo que venga y diga, ¿quién es el mejor pagado este? ¿Cuántos partidos han jugado? Seis. Fuera, este tío fuera. Los últimos dos años, fuera.
Pero, Óscar, que eso no es una decisión del entrenador. El entrenador no paga el sueldo de Nico Williams. Él dice, yo encantado de que esté
vale,
Nico,
pero,
que
sí, pero yo ¿para qué quiero un tío que no me es productivo en el terreno de juego y me está chupando el tope del salario?
¿Por qué no es productivo en el terreno de juego?
Pues porque no puede jugar tres partidos seguidos con el Atleti. Porque como el Atleti no viste de rojo y azul, como la selección española, no puede jugar tres partidos seguidos.
Pero es que lo estamos repitiendo por activo y por
oye,
pasiva.
Que igual hay que nacionalizar a Lamine Yamal y lo mismo luego con su coleguita ya juega motivado. Que por cierto, se apostaron al principio de temporada a ver quién era el que más goles iba a hacer y bacalao.
No te enciendas. Sí, vamos a ir a llegar al dato. Que con la temporada que estamos haciendo, todavía está entre los tres y cuatro mejores con mejores datos de la temporada.
¿Del Atleti?
Sí, sí.
¿Y se habla bien de Nico? ¿O habla fatal del Atleti?
Bueno, pero Nico ahí está.
No, pero entonces, es que habla que fatal del Atleti. Pues que un tío que ha jugado, que no ha jugado
entonces te quedas solo.
No, un tío que todo, pueda, ¿eh? Que yo, cuando necesite que el equipo… Es que el año pasado, cuando el Atleti se jugaba la Champions y la Europa League, tampoco pudo jugar. Que cuando llegan los momentos de verdad, este tipo se borra. No, es que tengo una pubalgia, maravilloso. Pues no vayas a jugar el Mundial y descansa.
Eso me parece muy subjetivo.
No, es que tengo un problema físico y tal. No vayas con la selección. Di que no a la selección.
Tengo un mensaje por Uriarte. Que nos llame, le vamos a pasar el teléfono de Óscar para que se lo dé al entrenador y el entrenador le pregunte aquí quién quiere que juegue, quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar. Porque, o sea, dices, este tiene que jugar, este no tiene que jugar. O sea, si no te gusta, te parece mal entrenador.
No hace falta que me pregunte, con que tenga un criterio. Para que no pierda la mitad de los partidos de temporada. No, claro, pues, es que seas de entrenador de que la vayas a tu casa hace dos meses.
Yo te adelanto otra cosa, ¿eh? Y, tal y como tú quieres el perfil que quieres de un jugador del Atleti, yo quiero igual otro diferente. Yo en el Atleti no quiero un jugador que no quiera tener la ambición de jugar un mundial. Así te lo cuento.
Pues a mí me parece genial. Yo lo que quiero es un… Pero para empezar, yo quiero un jugador que tenga la ambición de querer jugar en el Atleti. Lo que venga después me da igual, con la selección, con el Sunsun Corda, con Francia. Quiero un entrenador que quiera primero jugar y desee jugar y vestirse la Surigorri. Y si no es así, este señor no quiere. Este señor le da igual.
¿Alguien te ha dicho que no?
No, pero por eso digo no. Pero es que la ambición de jugar un Mundial… No, la ambición de ganar un título con el Atleti, de quedarte aquí y de ser importante. Él quiere cobrar como un tío importante y luego no rinde igual. Solo rinde con la selección.
Eso que acabas de mencionar, él lo ha dicho. Otra cosa es que te lo creas.
Dato mata relato.
Bueno, algún oyente decía que
no,
estaba…
No, perdona, dato mata relato no, porque ha ganado una Copa del Rey con el Atlético.
Sí, claro, pero también Lecue y Vesga. Y
bueno, pero que estás hablando de Nicky Williams, no me pongas.
No, no, pero también ves que Gaelic cuando gana una Copa del Rey.
A ver, la cuestión es que algún oyente decía que veía a Óscar muy tranquilo. Ya está pues empezando
ya,
a.
Ya ha prendido la mecha.
¿Le calentáis? Eso es.
Empezó a calentarle por
eso. Mira, está calientas al micrófono, no te digo más.
Bueno, Aingeru, que no tenemos partido este fin de semana, pero 9 encuentros para que termine la temporada y para que termine la trayectoria de Ernesto Valverde en esta cuarta etapa. 10 temporadas, entre los tres capítulos que ha estado aquí, 3 etapas diferentes. ¿Tú sigues pensando que Europa no?
Yo sigo pensando que Europa no y me voy a comer mis palabras. Y dependiendo del siguiente partido contra el Getafe, igual empiezo a decirlo con la boca más pequeña o en un tono más bajo. Porque tiene bemoles que sea un partido prácticamente decisivo para entrar en Europa el jugárnosla contra el Getafe. Que, por cierto, habéis estado hablando antes aquí, en los ratos estos que habéis tenido de telenovela, de que Bordalás podría ser incluso un candidato a estar en el banquillo de Atleti. Si Bordalás viene al banquillo de Atleti, le doy de baja de socio a mi hijo. Yo no, pero a mi hijo.
Vale, pero el caso es que para ti el partido de Getafe es la clave para pensar que sí.
Fuera parte de bromas, no sé si es la clave, pero tiene mucha importancia. Y me parece de traca que pueda ser contra un equipo como el Getafe.
Os recuerdo que estamos novenos, 38 puntos, empatados con Getafe y Real Sociedad. 3 puntos más Celta, que está sexto, y nos saca 6 puntitos el Betis, que está quinto, una quinta plaza que tiene toda la pinta de que va a suponer ir a la Champions. Detrás tenemos un punto menos, tienen ahí Osasuna y Español, 37.
A ver, lo que hay que aclarar, es verdad que hay muchas circunstancias todavía sobre la mesa que se pueden dar, la final de Copa, esa quinta plaza, por cierto, que daría acceso a la Champions, ¿desplazaría también un puesto en Europa League y Conference?
Sí, es decir…
¿O lo cambiaría?
La cuestión es que…
Puede llegar hasta el octavo, ¿no? Como fue el Rayo el año pasado.
Eso dependiendo de la final de Copa.
Se da la circunstancia de que siendo la Liga Española otra vez la que más, ¿cómo se dice? No ranking, no porcentaje tuviese… Eso es. Podría llegar 5 y si Atlético de Madrid, que al menos yo espero que gane la final, la gane, pues se podría dar la circunstancia de llegar hasta el octavo.
Lo que pasa es que eso también puede ocurrir, claro, porque hablamos del Atlético que gane, porque, claro, el equipo colchonero está en puestos Champions y, por tanto, sí o sí va a terminar.
Sí, de ahí no va a bajar.
Claro,
no.
Si la Real terminara en esas plazas europeas, también correría ese puesto. Que el otro día…
Ah, bueno, claro.
Que le interesa al Atlético y que gane el Atlético Madrid, pensando que la Real no vaya a acceder vía Liga a puestos europeos, porque si lo hace
ahora
y gana la final de Copa, también valdría.
Ahora mismo en séptimo puesto, en el séptimo puesto que está la Real… Si gana la Copa, también arrastraría…
Claro. Por eso lo que depende cómo termine la Real la Liga.
Yo creo que el Atlético va a ir a…
En el Atlético no hay dudas. Por eso decíamos lo de que gane el Atlético, porque ahí sí que no hay dudas.
Yo creo que vamos a ir a Europa.
En puestos Champions.
Se me hace difícil decirlo después de la temporada pésima que estamos haciendo, pero creo que vamos a ir a Europa porque veo la clasificación.
Es
que estamos en la pelea con Getafe y Osasuna para el octavo puesto, pensando que va al octavo, pero, y creo que conseguimos llegar a la Conference sin demasiados alardes.
Yo de verdad que no es una cuestión de tener, como tenemos todos aquí, el corazón rojiblanco. Es una cuestión de números.
Sí, matemáticos.
Es eso, ni más ni menos.
Si te basas por la puntuación que tiene ahora el equipo, o sea, ha sacado una media de 1,3. Si sumas ese 1, o sea, si lo extrapolas a lo que queda, pasa que el calendario es diferente.
Bueno, bien, eso sí.
Pero bueno, independientemente de eso, te podrías meter en los 50 puntos.
Sí, 50…
Y los 50 52, puntos, con todas las variables que estamos diciendo que entra hasta el octavo… Y fíjate que yo era el más agnóstico de todo esto.
Ya lo sé.
Eso te iba a decir. ¿Valoras el llegar a los…?
No,
pero es que me ha hecho sorpresa lo que ha dicho Asier, porque hasta hace pocos días decías que no veías 6, 7, 8
puntos.
Son 12 puntos.
Es que también me parece…
Que no estoy en crítica, Que no estoy en crítica con lo que está diciendo Asier, porque yo también como mis palabras…
Lo digo por lo que llevamos de temporada.
Sí.
Entonces, claro, los que antes valorábamos que te tenías que enfrentar a ellos y estaban entre los 8 primeros, ya algunos no están entre los 8 primeros.
Eso es.
Entonces, la cosa ya cambia. Pero bueno, no sé.
Y luego el matiz de que Valverde se va, que puede ayudar esto al equipo. Decir, bueno,
hombre, también,
a,
bueno, en no el sé, primer también, partido, oye, desde el anuncio, ha surtido efecto, desde luego.
Yo entiendo que lo como bien decía Mikel el otro día, los jugadores, sabiendo que ya no va a estar el entrenador, estarán con las orejas tiesas, como un pointer, diciendo, oye, me va a venir otro de fuera o de casa, que se me entienda de casa, y tendrán que dar un poquitín también el do de pecho a cada uno de ellos, ¿no?
Aquí vamos a hablar de otra cuestión, si al nuevo entrenador le interesa jugar Europa o no, porque esta también es otra historia.
Hombre,
oye,
yo
igual,
creo es,
igual quiere temporada
es un,
limpia.
Es un atractivo, yo
hombre,
creo que es un aliciente.
A mí si voy a contratar, y ahora voy a hacer un poco de Oscar, ahora si voy a contratar un entrenador que abiertamente me dice, oye, que no me interesa Europa, no pasa nada, no lo contrato. No,
bueno, es que ya te digo
next.
Yo que John Uriarte dice, no, aquí la cuestión deportiva es fundamental, pero la económica también.
Y por eso, precisamente, prefiere ir a Europa, John Uriarte, porque le interesa lo económico. Y yo creo que a un entrenador del primer nivel también le interesa jugar Europa, porque a todos le gusta pues darse a conocer, ¿no?, en otros países. Y mira, estaba mirando los datos del año pasado, el Rayo fue a Europa con 52 puntos. Que decía ayer, podía
sí,
el Atleti 50, rondar 52, los 50 puntos.
Tenemos 38, faltarían eso, 12, 14. Sí. A ver, Óscar.
No, yo primero iba a decir, si queremos un entrenador que no vaya a tirar a Europa, no sé para qué hemos tenido 4 años Ernesto en el banquillo. Y luego, partiendo de la base, yo miro los últimos partidos, veo Getafe Athletic, Athletic Villarreal, Atlético Osasuna, Atlético de Madrid Athletic, Deportivo Alavés Athletic, Athletic Valencia, Español Athletic, Athletic Celta y Real Madrid Athletic. ¿De dónde os salen 12 puntos? De hecho, yo estoy deseando, firmo con sangre aquí ahora mismo, doy un dedo de mi mano porque el Athletic alcance los 45 puntos rápido y nos salvemos. El Athletic hace una buena primera parte el otro día contra el Betis y una segunda parte de equipo de descenso. El Athletic viene de jugar dos partidos desastrosos fuera de casa ante Girona y Rayo Vallecano. Entonces, quiero decir, ¿en base a qué nos estamos agarrando que el Atlético va a hacer 12 puntos? Pues ¿Se van a meter bacalaos en propia meta como hizo Sadik en Valencia? Pues
nos estamos agarrando a que la Liga, como tú has dicho antes, y ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, es un desastre en cuanto al nivel y que esto puede dar pie a que el Atlético entre en Europa.
Claro, pero si tú haces una buena primera parte y cuando tienes que gestionar como gestor y los cambios que haces son para evitar no perder y lo que haces es que el equipo tenga más sensaciones… No. O sea, no mejoró el equipo en nada la segunda parte del otro día.
Para evitar no perder es para ganar,
No. Pero que es que estuvo mucho más cerca de perder con sus cambios que de no perder. O sea, es que, de hecho, el equipo empeoró extensivamente con los cambios que
hizo. A mí lo que me preocupa
por cierto, el gol del Betis, que se ha reconocido que está mal arbitrado y que tenía que haber sido anulado, ¿no? El CTA creo que sacó un comunicado.
Sí, le cuesta una tarjeta.
Claro, que esa tarjeta no se la van a quitar porque las protestas no te las quitan. No, sin vergüenza. Tenéis el VAR, tenéis 18 millones de cámaras y cometer un error así es para que no vuelvas a arbitrar. Porque eso no es interpretación. Eso es parte del código de...
Del reglamento.
O sea, eso es sí o no, punto, no hay interpretación. Y Simón se queja con razón y habiendo un tío en el terreno de juego y varios con cámaras son incapaces de decirle esa falta hay que anularla porque está mal ejecutada. Si el Betis no llega a empatar, que lo hace al minuto, la cara de tontos que se nos hubiera quedado no tiene desperdicio.
Totalmente de acuerdo con Óscar en todo lo que ha dicho en su última y extensa opinión. Pero me ha dejado asustado que ha llevado la contraria, en este caso, a Valverde, a los jugadores y a todo Pichichi, al presidente y a todo Cristo. Porque, o como se diga, porque todos están hablando de llegar a los 42 y Óscar acaba de decir, a ver si llegamos cuanto antes a los 45. Si seguimos
pensará que la situación va a estar
que
ahí.
Yo no me fío con 42, no me fío. A mí dame los 45 y luego ya.
Que si seguimos chinchando un poquito, llegamos a los 52 y entramos en Europa, ¿eh?
Bueno. Lo de los 42 incluso es más de lo que va a hacer falta. Para la salvación, para quien esté pensando en ello, digo.
Pues que he dicho muchas cosas, se me olvida.
¿Verdad?
No sé a qué se refiere con el tema de que si va a venir un entrenador que no sea Europa, que no quiere Europa, que se quede Valverde, o que no sepa que tenemos a Valverde, o que se quede a Valverde. Es que no,
que si vas a tener un entrenador que va a tirarse toda la temporada en el torneo de la regularidad para clasificarse a Europa y luego la siguiente temporada te va a tirar a Europa para seguir rindiendo en el torneo de la regularidad, para meterte en Europa, para el año siguiente tirar a Europa, que es lo que ha hecho Ernesto siempre desde que está aquí.
Pues fíjate si le gusta poco Europa, que en las 9 temporadas que ha tenido, solo una no ha estado en Europa. Le debe gustar muy poco.
De hecho, en su carrera deportiva ha estado un montón de veces en Europa y no ha ganado ningún título europeo, incluso estando en el mejor equipo del mundo.
Si le gusta tampoco Europa, yo no entiendo cómo de las cantidades de veces que ha estado aquí, solo una no ha ido a Europa.
Bueno, una, todavía no ha terminado la temporada.
Bueno, vale, dos, correcto.
Bien.
Es verdad que su peor posición…
Bueno, pero esta es la décima temporada.
Su peor posición también era el octavo puesto, que este año puede ser peor. O igual no. Y luego tiene mejor posición en liga, el cuarto.
Ya, pero se te olvida un dato importante y es Ernesto Valverde está entre los entrenadores del Atleti que más partidos han perdido en esa temporada. De hecho, va a batir el récord seguro porque va a perder un montón de partidos.
Vamos a ver, que hay estadísticas para tener razón todo el mundo, no vale eso.
También tiene.
Yo lo que quiero saber es qué dedo te has jugado. Que qué dedo te vas a jugar. De hecho, que te juegas un dedo.
Una parte de mi cuerpo, he dicho.
No, has dicho un dedo.
Has dicho un dedo.
Entonces quiero saber si va a ser un meñique y vamos a preparar un cuchillo aquí.
Bueno, aquí había un integrante que no está hoy en la gabarra, que ha perdido un tatuaje porque apostó que el Atleti hacía 19 puntos y se clasificaba para la Champions.
Eso es trampa, que no está presente. Bueno,
al tercer y último paso por estudios y resolvemos desde Bilbao. Urban Sagardotegui, nuestra gabarra.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Vamos también con una tanda de mensajes. Reta final de la gabarra en Bilbao. Urban Sagardotegui. A ver qué nos dicen los oyentes. Uno nos comenta que se presente Óscar con Josu Urrutia. Debe ser tú, Óscar.
No tengo el carácter para estar en el organigrama del Atleti.
Bueno, dice Marcelino, no, antes Bordalás, pero prefiero a Íñigo Pérez, Luis Enrique o Iraola. Bueno, hola, fichar a Guardiola es echar a Laporte. Ah, ya, bueno. Dice aquí, llegó Barrasate, ni verlo, que siendo seleccionador le hizo jugar los 90 minutos a Jaure, que se vaya a la Real, que además es conocido que es de la Real Sociedad, es seguidor de la Real. Llegó Barrasate siendo vizcaíno, pero oye, pues es de la Real. Bien, otro nos dice, si tantas ganas de elecciones tiene Óscar, que se presente. ¿Qué? Otro aquí que dice, ah no, que es más fácil criticar a diestro y siniestro que hacer y exponerte precisamente a la crítica.
Bueno, esta gente lo que ha convertido el Atleti es, tanto pagas, tanto puedes hacer en el Atleti. O sea, le han puesto valor a todo lo que representa el Atleti. Y eso no es el Atleti con el que yo he crecido y con lo que a mí me representa como Atleti, ¿no?
Vale. A ver, dice otro, ¿qué bagaje tenía Clemente? Bueno, mejor opción…
El mismo que Ernesto Valverde, subir desde el filial.
Mejor opción, Iraola con Íñigo Pérez. Eso, dice que la mejor opción, el tándem Iraola con Íñigo Pérez, que ya estuvieron en el Rayo. Tiene que venir Terzic con Íñigo Vicente y hacer una limpieza del vestuario profunda. Más, podrán gustar unos u otros, pero si las comparaciones son el bagaje curricular, Íñigo Pérez e incluso Iraola no son los primeros de la lista.
No, pero Iraola ya tiene bastante más bagaje, hablo de Iraola, en concreto bastante más bagaje del que tiene Terzic.
Claudio Giraldez, pero con el respaldo de la directiva, no se corta en sentar a vacas sagradas y tirar de la cantera. El técnico del Celta. Bueno, a ver, más. Eguardión, soy socia, me gusta mucho Iraola, pero no creo que sea el momento. Me acuerdo lo que pasó con Cuco. Yo prefiero extranjero.
No tiene nada que ver el Cuco con Iraola. O sea, nada. El Cuco para mí es un grandísimo formador. Quiero decir que con gente en categorías inferiores funciona muy bien. Pero como entrenador a mí no me dijo nada.
A ver, dice Caixo, Bordalás tiene fama de antifútbol, pero se nos olvida que el equipo más faltoso, bueno, sí, fue la Real de Imanol. Y mirad qué resultados y juego realizaba. Creo que Bordalás está muy infravalorado y también sabe hacer jugar a los equipos. Porque no solo con faltas se puede empatar, pero no ganar. Con faltas.
Un matiz. El equipo de Imanol jugaba muy bien antes de ser faltoso, como ha dicho el oyente. A mí me encantaba ver jugar a la Real. Me acuerdo ver un Rayo Real, la Real contra el Celta, me gustaba ver. Y cuando empezaron, coincidió que dijo Imanol que le gustaba, su referente era Simeone. Ya empezaron a ser un equipo que no dejaba jugar y ya dejó de ser un fútbol atractivo. No estoy de acuerdo. Cuando coincidió esos datos fue cuando dejaron de jugar bien al fútbol.
Yo voy a volver a insistir en lo de Bordalás. O sea, me parece ya preocupante que tanto irónicamente como en serio haya gente que se empiece a plantear el tema de que Bordalás pueda ser una opción para el banquillo de Atleti, ¿eh?
Dice, Iraola,
pero si se está hablando de Íñigo Pérez, ¿cómo no vas a hablar de Bordalás?
A ver, dice, ¿qué currículum? A ver, vamos con mensajes. Iraola, ¿qué currículum tiene como entrenador? Mira que me queda genial, pero creo que está muy verde aún para hacerse con el Athletic. Que al menos el otro candidato ha ganado una copa y ha llegado a una final de Champions, ¿no? Por Terzic. Bueno, a ver, otro dice, cuando se vaya Valverde nos daremos cuenta de que estábamos con el freno de mano y por eso no subíamos bien las cuestas. Y añade, cada vez estoy más de acuerdo con Óscar, sí señor, y unos aplausos te pone ahí, que lo sepas. Bueno, dice, igual es que la liga está más equilibrada que devaluada y hay muchos equipos igual de competitivos, porque si es tan mala esta liga, ¿cómo se explica que haya 6 equipos en cuartos de todas las competiciones? Bueno, a ver, es una explicación, pero también es verdad que la Premier, pues todos estamos de acuerdo que tiene auténticos equipazos y luego llegan a Europa y es verdad que no hacen pie, ¿eh?
No, bueno, el batacazo que se han dado, que es lo que está dando opción de que la liga vuelva a tener otra vez opción a llevar 5 equipos el año que viene a Europa. O sea, un quinto a Champions, me refiero.
Sí. Estabais hablando de Yuri. A ver si merece renovar o no. Bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que siga a Yuri, ¿no? Veo las caras, todos que sí. Muy bien. A ver, dice, no discutas con Óscar, me dice a mí. Está vacilando, espero. Con el tema de que hemos hablado antes, de lo de Sancet y Nico Williams, el nuevo entrenador, prescindir de ellos y todo esto.
No.
Si ha dicho Óscar que no vamos a Europa este año, vamos a la Champions. Dice aquí uno.
Pero si la clave no es la competición, la clave es tener un entrenador en el banquillo que cuando empiece la temporada no les diga a sus jugadores se va a complicar la temporada y vamos a terminar luchando por el descenso, y que salga el otro día uno de los capitanes a decirte efectivamente el entrenador nos lo ha avisado y el objetivo es lograr 42 puntos. O sea, el mensaje de perdedor caló tanto en pretemporada que ante una de las temporadas más ilusionantes del Atleti, el Atleti ha terminado luchando por salvarse.
Óscar da en la diana al 100%. Sobran, leo literal, los niñatos sin implicación con el Athletic. Otro dice, menudo artista, Óscar. Venga quien venga, le va a criticar sí o sí. A ver, más.
Hombre, es que, quiero decir, igual no le quito parte de razón, soy demasiado crítico, pero es que estoy cansado de los Betis Urekin, que levantan la alfombra y todo vale para Betis Urekin, somos el Atleti. No, señores, no, aquí hay que subir el nivel de exigencia, que cuando esta gente quiere renovar nos pide cobrar como cracks mundiales.
Y que la clave de la temporada esté en un mensaje, en una charla, pues también me parece un poquito vago.
Bueno.
Y escaso.
Bueno, a ver, aquí hay… Bueno, como siempre, Óscar, ya sabes, hay gente que te aplaude, gente que no… Es que por no leerlos todos, porque claro, que son muchísimos, ¿no? Dice Areso que le cedan a Qatar. Europa sí, Aupa Athletic. ¿Qué diferencia hay entre Caparrós y Bordalás? Y yo, quien estuvo varias temporadas. Dice aquí… buenas tardes, no sé cómo se llama este tertuliano… Este debe ser tú, Óscar. Dice, pero si se presenta a presidente, les pone firmes a todos. A ver, es que sigue siendo la referencia en los mensajes. Óscar, es que ¿qué te voy a decir? Porque voy aquí leyendo y dice, dile a Óscar que si pasamos de los 45, se corte la lengua, Iñaki de Laredo. Bueno, por favor.
Por favor.
Valverde, en las 3 temporadas que estuvo en el Athletic y esperando cómo acaba esta, ha acabado siempre en Europa, UEFA, Intertoto, UEFA, Champions, UEFA y después Europa League y Champions, quitando cuando quedaron octavos.
En la primera temporada de este ciclo, que venía El Salvador de nuevo y nos iba a devolver a Europa, no fuimos a Europa. No. Así que no, o sea, quiero decir, error.
Bueno,
la Intertoto, ¿dónde
luego
quedó?
No tendremos tiempo, pues que hay muchísimos por leer. Lo que decía yo antes, más allá de esas opciones europeas o también ayudando a que sean posibles, Dani, tenemos el retorno de Marouane, de Nico, Yeray, que va a poder ser ya convocado desde ya el próximo partido, desde el 2 de abril. El partido es en Getafe el domingo 5. Eguiluz, Prados un poquito más, pero bueno, que llegan en un momento clave para la temporada de cómo pueda resolverse.
Por eso decía yo que creo, aunque por sensaciones no me las transmite el equipo, buenas desde luego no son, creo que vamos a ir a Europa, ya sea séptimo, octavo puesto, a una Conference League, que oye, a priori es una competición en la que te puedes desenvolver bien y quién sabe, a lo mejor ganarla, porque el Rayo ahora mismo es uno de los tres favoritos para ganar la Conference. Creo que vamos a ir a Europa por ese preciso motivo, porque creo que ahora la plantilla se refuerza y el fondo de armario va a ser bastante
amplio. Daniel, como bien dice, también lo importante es que yo creo que este club tiene que estar miércoles-domingo. Da igual que sea Conference, Europa League, Champions, pero compitiendo constantemente. Para que según qué competición te toque en Europa, puedas también dar la oportunidad a jugadores, tú amplíes tu armario con los que puedan llegar, etcétera, etcétera. Y creo que eso tiene que ser vital, ¿no?, para el club.
Añero, el hecho de recuperar, ¿no?, estas piezas que por una razón o por otra pues han estado ausentes durante mucho tiempo. Lo que puedo aportar aquí cada uno la causa.
Lo hemos hablado en otras ocasiones. Es bueno el hecho de tener más figuras, más cromos, más efectivos. Pero eso no significa que esas figuras, cromos o efectivos vayan a rendir lo que necesitamos y lo que se espera de ellos en este momento. O sea, queda muy poco tiempo para terminar la temporada y gente que ha estado 6, 7, 5 meses lesionado, pues no creo que vayan a ser determinantes. Es bueno que estén, que entren en dinámica de equipo, evidentemente, pero es que lo hemos visto durante la temporada con gente que ha estado lesionada, con esos, como el Guadalquivir, ¿no?, que apareces y desapareces. El hecho de que tengas el nombre para poder jugar no significa que vayas a estar perfectamente para poder rendir a lo que necesitamos ahora mismo.
Vale, Mikel, no sé si quieres añadir algo más al respecto.
¿Sobre Europa?
No, sobre el tema de estos jugadores que vamos a recuperar, ¿no?, ya para la próxima jornada.
Es lo que… Sí, pues que no creo que vayan a entrar. Y más después de la primera parte de otro del Betis, yo creo que va a haber continuidad en los jugadores. Sí que me gustaría comentar, de que se me olvide y que se me pase, y con todo el cariño para David Salinas, que de Armendáriz, con quien me llevo muy bien, ayer creo que cometí una incongruencia. Decía que quien dude de la capacidad de ir a Ola, que se vea los partidos del Bournemouth y verá que bien juega y tal. Vale, y luego a continuación, o antes, había dicho que le gustaría que viniese, si no era Iraola, Bordalás. Entonces digo, no puede ser, no, algo me tiene que explicar mi querido David, porque me parece que es una incongruencia.
Bueno, le gusta lo dulce y lo salado, que puede pasar, ¿no?
Ya, pero en este caso tienes que elegir…
Que te gusta la anchoa de Santoña y también…
carne y el pescado.
Sí, pero tienes que elegir una para todo el año, ¿eh? O sea, que elige una.
Bueno, oye.
Sí, no sé. Te has quedado pensativo, ahí, así es, ¿eh?
No, yo soy más desalado.
Bueno, oye, pues nada, eso ya. Dicho ese mensaje, Dani.
No, hablando de las piezas que vuelven, más allá de que, bueno, Yeray, pues lo agradecemos, Eguiluz también, con lo que decía Engueru, no creo que aporten demasiado al equipo, más allá de entrar en rotación. Marouane, por ejemplo, sí creo que no sé en qué estado va a volver, pero sí es otra alternativa al ataque, porque hemos visto que en las jornadas en las que Guru no aporta y se va al banquillo, no hay una alternativa clara, visto que Valverde no apuesta por Iceta. El otro día estuvimos un rato jugando con Sancet en punta, Vesga de enganche. Entonces, yo creo que aquí Marouane, por ejemplo, sí aparece como otra alternativa importante para estas nueve jornadas.
Y el Vesga de enganche se ha repetido bastante en esta temporada.
Sí, sí. Para suerte o desgracia, sí.
Y para dolor del corazón de Óscar, que
jugón, balón de oro. Vesga, balón de oro.
Vesga, que tiene un año más de contrato, porque los que acaban este 2026 son Lecue, Yeray y Rego.
Maravilloso. No, bueno, ya Lecue le van a renovar, seguro. ¿Por qué? No sabemos por qué.
Bueno, cuidado con eso, porque habrá que ver qué pasa con el nuevo entrenador o si es una decisión de club, que esto también es posible.
Yo reitero, que venga el nuevo entrenador, espero que apuesten por un entrenador que tenga un currículum y que tenga…
Y Lecue titular.
Un bagaje.
La primera jornada Lecue.
Me parece que Íñigo Pérez no tiene bagaje, me parece que Terzic no tiene bagaje, y Iraola sí me parece que bastante más que los otros dos. Entonces,
y que le den total libertad para tomar decisiones.
Bueno, ya escucháis de fondo, eso, a nuestros oyentes, me refiero a nuestros oyentes que están escuchando de fondo cada vez más movimiento aquí, en Bilbao Brand Sagardotegi, nos queda nada.
Me cuesta oírte a ti y te tengo al lado que no tengo cascos.
Pues eso, que tenemos 5 minutos por delante y como lo que no tenemos es el próximo viernes Gabarra, Asier, pues nada, un pequeño apunte del Getafe, ya que hemos hablado del Getafe y de Bordalás. Bueno, pues nos enfrentamos el domingo 5. Y digo esto porque el viernes próximo no hay programa, no hay Gabarra.
Y no, y generalmente se nos dan bien los descansos, ¿no? También tenemos de eso.
Eso es verdad.
Pero bueno, también el Getafe-Bordalás está jugando lo que se está jugando. O sea que no va a ser un partido fácil. A ver si vemos ese Atleti la primera mitad frente al Betis, que consiguió meter a su rival en su campo y que además le generó ocasiones y demás. Pero claro, también el Getafe contará mucho con interrumpir mucho esas situaciones de juego del equipo, ¿no? En eso son muy buenos. Parar los partidos, meterlos en los ritmos que a ellos les interesa y que esta temporada además está consiguiendo pegada, que quizás es lo que le podía faltar en otras temporadas, ¿no? Así que no va a ser un partido fácil. Y bueno, veremos a ver qué versión y qué escenario nos presenta Bordalás.
Y bonito igual tampoco, ¿no?
Seguramente. Vistoso seguramente no. Y aquí de lo que se trata es de.
Y encima en plena Semana Santa.
Y cerrar, pues, y cerrar la puerta, ¿eh? Porque llevamos 19 partidos encajando al menos un gol.
Es lo que te decía, que un Getafe que antes, pues quizá no era su mayor virtud, pero sí te paraba los partidos y esperaba su oportunidad, ahora está teniendo capacidad para rematar. Para conseguir rematar, para cargar área y tener gol.
Vamos a darle un toque místico o de la casa. Es el domingo de resurrección, ¿no? Pues igual a la enésima bala vencida. Bueno, y somos capaces de retomar.
¿Quién sabe? Pues vamos a tener que hacer, no con vosotros, bueno, salvo que Mikel me digas lo contrario, pero hay que adelantar la bolilla porque, claro, Óscar, por ejemplo, el partido Getafe, ¿cómo lo ves?
Mal. O sea, nos pegó un meneo en San Mamés y nos ganó 0-1 y me parece que a diferencia que el Atleti, que tiene un solo bacalao en toda la temporada, en todas las competiciones, un solo bacalao de jugada a balón parado, que encima no es…
No es.
Que pega 18 millones de rechaces y al final termina entrando.
Si empieza como balón parado…
El Atleti lleva cero bacalaos a balón parado en toda la temporada, teniendo 4 competiciones, y creo que el Getafe eso lo tiene muy trabajado. De hecho, saca un montón de puntos ahí. Y creo que en cualquier rebote tonto vamos a perder el partido.
¿Y el resultado va a ser?
1-0.
1-0, vale, pues nada. Luego le preguntamos a Ingeru, porque Asier ya me lo dirás en su momento, Dani también, y Mikel no lo sé.
Y yo tampoco.
Pues, bueno,
mi vida es muy volátil ahora.
Sí, ¿no? Fluctúa en función de cómo van las cosas. Bueno, Ingeru, dame eso. Como no tenemos la gabarra del día 3, que es festivo el viernes, pues dame el resultado de Getafe.
¿Del día de Getafe?
Adelantamos ya trabajo, claro.
Domingo de resurrección, 1-3.
1-3.
Sí.
Ah, mira, pues nos apuntamos a ese resultado. Mira, aquí, para que veáis, dice uno, la conference mola. Bueno, pues oye, la opción de
ganar el título es factible, ¿no? Para ganarlo. Sí.
Bueno, pues nada. Y que tenemos que cerrar aquí porque no tenemos más tiempo. Que a Ingeru Larrazábal será hasta dentro de 2 semanas.
Si Dios quiere, es que ricasco, Mendy. Es que ricasco.
Agur. Óscar Ruiz, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ingeru. Yo también sueño con levantarme mañana con una melena y no es el caso. Di la verdad y no crees que vamos a ganar 1-3.
Gracias, Óscar. Hasta la próxima. Dani Guerreiro, que en un ratito estamos también con la regata de Ingenieros
Deusto. En la regata de Ingenieros Deusto. Ahí estamos. En un par de horitas arrancamos.
Perfecto. Eskerrik asko. Mikel Ezkorra. Hasta la próxima, mister.
Hasta la próxima, está bien dicho.
Eso es.
Agur.
Y también Asier Elorriaga. Que nada, mister.
Estamos en contacto, caballero.
Dentro de unos días.
Sí, señor.
Muy bien. Eskerrik asko.
Agur.
Bueno, pues nada. Que cerramos desde Bilbao Urban Sagardotegi y esta última mediera. Es cosa, como todos los viernes, o casi todos, de Iker Torrescusa. Pausa y seguimos hasta las 4. En nuestro Oye Cómo Va, y lo dicho, 6 menos cuarto, arrancamos la previa de esa regata Ingenieros Deusto que comenzará a las 6. ¡Agur!